dura en ese momento candidata a presidente, Patricia Bullrich, te dice, entreguémosla en parte de pago a Pfizer por las vacunas, o una Diana Mondino, posible candidata a canciller por el espacio de Milei, te dice, bueno, dejemos la decisión en manos de los Kelpers, aplicando mal la libre autodeterminación de los pueblos que se establece después de la Primera Guerra Mundial para decidir el futuro de una nación, porque la autodeterminación de los pueblos tenía que ver con que el pueblo fuese originario del lugar, y en Malvinas eso no pasa. Cuando hablas de aerolíneas y de un lado te tironean que tiene que ser estatal y del otro te dicen no, porque tiene que ser privada, y ya lo vivimos, ¿no? Ya lo vivimos. El Inca desapareciendo y del otro lado diciendo tiene que ver con el aporte de la cultura nacional, no tiene que ver con aportes del Tesoro Nacional, sino que vive de el aporte de los cable operadores de la central del cine, y no se termina de entender. El CONICET, que algunos juzgan que es el lugar donde viven los coniceteros, los choriplaneros. Digo, la educación pública, digo, ¿dónde se busca el acuerdo? Y es algo donde lo que se lo ha trabajado durante muchos años en la República Argentina, y por eso lo llamamos a Mario Porto, porque él hace unos días nada más publicó una nota en Perfil que dice Unidad Nacional, una vieja fórmula que tanto cuesta alcanzar. Mario, no sé si me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Gracias por estar en el programa. ¿Hola?
¿Hola?
¿Me escuchás, Marito?
Ahora sí, claro que sí.
Ahora sí, ahí estamos. ¿Cómo va?
Bueno, muy bien, ¿cómo estás vos?
No, bien, muy bien, Marito, gracias a Dios. Muy cansada porque un año fue muy intenso, pero bien.
Contenta. Bueno, me alegro mucho. Bien, también muy bien, felizmente.
Bueno, me alegro muchísimo. Me encanta tenerte en el programa porque es algo que los preguntamos todos, ¿no? ¿Cómo encontrar la unidad nacional cuando vamos por caminos divergentes, ¿no?
Y bueno, pero es una búsqueda que hay que hacer en estos momentos en donde la Argentina está en una crisis muy, muy grande, ¿no? Y es una crisis estructural de la que hay que salir.
Vos en esta nota repasabas los intentos de acuerdo de la Argentina, dabas nombres en el principio de la nota que uno puede recordar porque lo ha estudiado, o porque lo ha leído, pero hay gente que no lo sabe, ¿no? Que Artigas buscó acuerdos, Alberdi buscó acuerdos, Irigoyen, Perón, Kirchner. Contanos, en ese camino,
sí, no,
de
los acuerdos. Sí, yo sé que vos sabés mucho de este tema, pero yo digo que en los momentos de crisis se sale con síntesis, porque uno no puede seguir ahondando los enfrentamientos interminablemente, porque eso le hace mal al conjunto del pueblo. Y ahí yo hago referencia a que Alberdi logra hacer síntesis en los enfrentamientos de federales y unitarios para construir una Argentina, y eso lo piensa a través primero de las bases que inspiran la Constitución del 53. Creo que eso es una gran síntesis, como la síntesis que va a hacer Irigoyen entre la tradición federal del siglo XIX y la nueva agenda del liberalismo urbano que representaba Alem. Es otra síntesis. Como Perón, después de una crisis muy larga de la década del 30, va a poder aglutinar a corrientes de pensamiento que habían sido antagónicas, como los nacionalistas o los socialistas, que habían tenido un gran peso intelectual y poco peso electoral, ¿no? Y recurro a Néstor porque también Néstor trata de encolumnar en un solo proyecto al peronismo histórico con la experiencia de los 70 y la agenda progresista que contemporánea a su presidencia. Entonces, hay tiempo de hacer esfuerzo de síntesis, de unidad nacional, de gobiernos de coalición. Se buscaron distintos métodos, ¿no? De frentes populares hasta transversalidades. Me parece bueno que hay que buscar un método adecuado para que el 70% de la Argentina se encamine hacia un proyecto común.
Vos sabés que en esto, que yo creo que en algún momento lo hemos hablado, uno vive pensando cómo puede encontrarse la unidad nacional y cómo se puede encontrar un proyecto común, dónde están las políticas que se pueden establecer como permanentes, pero también muchas veces en este antagonismo que se creó, el ciudadano no sabe dónde está la verdad y dónde está la mentira, porque muchas veces se miente mucho, muchas veces se opera mucho. Entonces, ¿dónde alumbrarle la posibilidad de que pueda haber una concertación que sea cierta y que funcione? ¿Dónde la ves vos?
Sí, sí, yo, Marcela, lo que pienso en primer lugar es que más grave que sea todo mentira es que sea todo verdad, ¿no? Cuando incansablemente un bando denuncia a otro y el otro le responde con más fuerza de denuncia, lo peor que le puede pasar a los ciudadanos y a las ciudadanas es darse cuenta que todas esas denuncias sean verdad. Cuando todo es verdad, genera una incertidumbre muy, muy grande, una angustia muy grande. Pasa que hoy hay cifras muy categóricas. Yo no lo hablo desde la bondad, lo hablo desde la situación de un pueblo que está sumergido gran parte de él en la pobreza o en la indigencia, que no podemos resolver el tema del alimento, de la canasta básica, producto de la inflación, porque tenemos una macroeconomía que no se puede estabilizar. Y con respecto a mi partido, el pueblo con mucha generosidad nos ha puesto competitivos, vamos a ir al balotaje, con muchas posibilidades. Y eso implica una gran generosidad de un pueblo que ha pasado una década de malestar. Y eso nos da una inmensa responsabilidad, y la responsabilidad implica abrir los brazos, escuchar a otros, saber que la mitad de la población ha recorrido por otros caminos esta última década. Bueno, tratar de escucharnos y poder hacer síntesis de esa tensión y de esa contradicción que parece irreconciliable, creo que es un gran proyecto, y me puso muy contento cuando Sergio Massa dijo: mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional.
¿Y dónde crees que puede abrevar Sergio Massa para una concertación? Digo, porque si uno se plantea esto que yo decía al principio, ¿no? En política energética, incluso en política internacional, los BRICS, los no BRICS, aerolíneas, no se parecen en nada a los espacios.
Sí, yo en primer lugar, hay valores que hacen nuestra argentinidad que son muy sólidos y muy, muy de base. ¿Por ejemplo? ¿No? Y por ejemplo, nuestra política de derechos humanos, juicio a los comandantes y el orgullo de haberlo juzgado y de haber repudiado a la dictadura y el terrorismo de Estado. Ese es un haber de la Argentina. Ese es un ejemplo en el mundo. Segundo, nuestra tradición de generosidad migratoria, para que todos los hombres del mundo puedan habitar en el suelo argentino. Es una constante de un país de brazos abiertos y de recepción. Tercero, educación y salud pública gratuita, otra gran tradición de Argentina. La defensa de la soberanía territorial, constitucionalmente puesta en el caso de Malvinas. Ciertos ejemplos de la historia en donde próceres como San Martín son incuestionables. Bueno, esas bases fueron puestas en cuestión por los libertarios, ¿no? Sí. Descreen del terrorismo de Estado, tienen represión migratoria, descreen de la educación pública y de la salud pública, no creen que la soberanía de Malvinas sea una legitimidad argentina, y pusieron en cuestionamiento el procerato de San Martín. Bueno, me parece que esas bases de la argentinidad coinciden en el 80% de la población, y me parece que es una base fundamental. En lo que yo conozco más y me especializo, que es la educación, me parece que es un terreno de acuerdos muy factible, por ejemplo. Uh-huh. Y el acuerdo no significa uniformidad, porque siempre hay que dejar el margen para los matices de gestión del gobierno que el pueblo elige democráticamente. Pero que hay que bajar la, que hay que bajar la inflación, que hay que erradicar la pobreza e indigencia, que todos los alumnos tienen que estar en la escuela, que la escuela tiene que aprender, que la salud pública es indispensable, que dentro de la salud pública la prevención de la salud es una política que tenemos que llevar adelante. La tradición de la vacunación en la Argentina, la integración de América Latina, bueno, hay un montón de puntos. ¿Qué hacer con nuestros recursos naturales? Bueno, hay un montón de puntos en los que nos podemos poner de acuerdo y los que no nos podemos poner de acuerdo, que no sean obstáculos para llevar adelante lo que sí nos podemos poner de acuerdo, ¿no?
Ah, ok, pero esa coincidencia no se va a dar en el 100% de del espectro político. Se va a dar
Claro. No, Marcela, pero vos cuando tenés el acuerdo o el apoyo del 30% de la población, sos un grupo importante político, ¿no? Sí. Pero eso no te alcanza para ganar una elección.
No.
Por lo tanto, una elección se gana con el 50%. Lo que pasa es que acá hay que construir una nación. Y para construir una nación hay que lograr un rumbo en el que estén de acuerdo el 70 o el 80% de los argentinos. Seguramente siempre va a haber un margen que no va a estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ir por los intereses mayoritarios. Y ahora, para llegar a eso también hay que ser capaz de ser transigente, ¿no? Porque un acuerdo no es yo me quedo con todo lo que pienso. Es 50 y 50.
Sí, claramente. Ahora, ¿cómo se mantiene un acuerdo a lo largo del tiempo, no? Porque digo, más allá de que hay un montón de cosas que vos nombraste que parecían que estaban establecidas, como es la defensa de la soberanía, los derechos humanos, etcétera, etcétera, hemos comprobado que esos acuerdos se rompen, se destruyen, y hay gente que deja de creer en ellos. ¿Cómo se construye para que no se vuelvan a destruir?
Yo creo que generando un sistema político fuerte, fortaleciendo las instituciones, sabiendo que el Congreso Nacional es un lugar en donde los partidos políticos representativos tienen un ámbito para el debate, siendo transparentes, no trampeando, defendiendo convicciones, explicitando principios, porque uno la política es consigencia, y uno tiene que ser intransigente en algunos principios que no negocia y que los tiene que explicitar previamente, ¿no? Entonces el juego ahí es claro. Y yo no me asusta ni el debate ni la controversia en el marco de la democracia. Pero si Sergio Massa piensa que su gobierno lo tiene que abrir a algunas personalidades que si bien no vienen de su tradición partidaria, pueden hacer aportes para el desarrollo nacional y los convoca, me parece de una grandeza muy necesaria.
¿Sentís que todo el espectro de Unión por la Patria siente esa necesidad de abrir esa posibilidad o es solamente una idea de Sergio?
Si es una idea de Sergio, ya bastante, porque representa hoy la candidatura y por lo tanto el consenso mayoritario del espacio. Después en todos los partidos hay quienes son más intransigentes, que prefieren el conflicto, el acuerdo, pero hoy nuestro candidato es un candidato que quiere y lo ha hecho a lo largo de su carrera política dialogar con otras tradiciones partidarias. Y me parece lo correcto para este momento histórico.
Uh-huh. Sos un hombre del peronismo y muchas veces se escucha que el peronismo es el responsable de todo lo que tenemos, todo lo que nos ha sucedido. Como historiador, como peronista, ¿qué respondes a eso?
Y creo que fue el movimiento político más importante del siglo XX, que el próximo año se van a cumplir 50 años de la muerte de Perón, o sea que hace 50 años que sobrevivió a su líder. Eso significa que fue verdad que su heredero era el pueblo. No es frecuente en la historia movimientos personalistas que sean sobrevividos, y el caso de Perón es un caso extraordinario porque él ha logrado formar un movimiento que sigue vigente, incluso después de su desaparición física, que tanto desearon sus opositores a partir del año 55, y porque dejó una idea, ¿no?, que es el justicialismo, que yo creo que es una de las ideas más originales que América Latina dio como alternativa a lo que podríamos llamar el liberalismo anglosajón. Por lo tanto, el peronismo es un actor principalísimo del sistema y perdió elecciones y entregó el mando sin ningún conflicto. Por lo tanto, forma parte esencial de la democracia argentina.
Claramente. Bueno, Mario, esperemos que, bueno, que el camino sea el más adecuado para el desarrollo de la República Argentina.
Yo te agradezco. Sí, ojalá, Marcela. Que como pongo en la nota, en el epígrafe de Jaureche, la frase de Jaureche, ojalá que encontremos las coincidencias básicas para construir una patria, ¿no?
Sí, ojalá. Vos decías hace un rato un Congreso Nacional transparente y no trampeando. Y yo creo que la base de la democracia está ahí, en ese Congreso Nacional y en una justicia más proba, ¿no?
Es como sí, claro, que hay, por supuesto.
Hay rincones de la democracia argentina que son bastante, ¿no?, corregibles.
Y entender, te lo digo para el cierre, entender, porque la crisis nos obliga a entender lo que ninguno somos la totalidad, ¿no? No. Y que además ninguno somos los dueños totales ni de lo popular, ni de lo nacional, ni de lo republicano, ni lo democrático. Creo que me parece que todos formamos parte de la república democrática y del pueblo y de la nación. Si entendemos eso, dentro de eso, debatimos los mejores rumbos.
Sí, claramente. Marito, gracias.
Abrazo, Marcela.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima.
Bueno, y esto de poder debatir la idea, de buscar y por ahí errar en el concepto, pero tratar de dialogarlo con el otro hace que se pueda construir. Y esa es la verdadera cuestión. Esa es la verdadera cuestión. En el disenso, bien entendido, ¿no?, en la cosa, en la discusión estanca, vos fuiste vos, 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 fuiste vos. Al final no se sabe quién fue. Y en la mentira y en todas esas cosas no hay una evolución. ¿Qué es lo que nos pasó a los argentinos? Nos enroscamos en una diatriba sin ningún tipo de solución. Y pareciera como que el diálogo no sirve. Y el diálogo es lo único que sirve, ¿no? Yo siempre lo digo en este programa. Y a través de este programa tratamos en lo posible de hacerlo. Muchas veces hemos intentado dialogar con gente con la cual no pensamos de la misma manera. Pero no crean que es que uno no quiere que estén en el programa. Porque muchas veces te escriben y te dicen, ah, no, pero siempre hablas con los amigos. No, se niegan a veces a este intercambio de poder. Otros no, y otros ponen condiciones. Y yo, ponen condiciones de preguntas y no preguntar ciertas cosas. Yo con eso no transo. O sea, o yo te pregunto o no te pregunto directamente. Entonces directamente cuando me dicen no, de eso no me preguntes, ya directamente no lo tengo. Prefiero no tenerlo por el papelón de no podérselo preguntar, porque después me van a llamar y decir, ¿por qué no le preguntaste? Bueno, me dejó. Pues esas cosas pasan también, ¿eh? No crean que somos nosotros siempre los culpables, porque generalmente se apedrea al mensajero, ¿viste? Y muchas veces hay muchas de esas cosas que vivimos que no suceden porque o no nos dejan hacerlo o no quieren estar, o cuando quieren ponen condiciones. Entonces uno dice, bueno, está bien. Lo único que sé es que yo tengo, han ido la misma, el mismo sentimiento que tiene Mario en este momento y que me viene persiguiendo desde ayer. Siento que es una última gran oportunidad y me da mucho dolor lo que estoy diciendo. Porque para los que en algún momento en la década del 80 sentimos que esa vuelta de la democracia era que se nos ampliaran los pulmones y pudiéramos respirar otra vez, hay un montón de generaciones que han crecido entre nuestras peleas y entre nuestras malentendidas discusiones y peleas, no en el debate, sino en la pelea, en la crecida de la mentira, y entonces no creen ni en nuestros derechos humanos, no creen ni en la soberanía de la Argentina, y hay gente que abreva en ese descreimiento que lamentablemente surge a partir de chicos que no vieron el regreso de Perón, que no vieron ni vivieron la dictadura más tremenda de la República Argentina, que fue la dictadura del 76, proceso de reorganización nacional. Hasta el nombre es tremendo. Que no vivieron el retorno a la democracia. Todas esas cosas que no vivieron hacen que a lo mejor en esta discusión absurda que mantuvimos no nos hayamos podido entender ni transmitirle siquiera todo lo que habíamos vivido. Entonces quedaron ahí, ¿viste? Entonces vienen y te dicen, ¿qué me venís de los derechos? ¿Qué me decís de los humanos? ¿Qué me decís? Entonces sí, tiene que salir a la calle, nos tenemos que armar, tienen que sí, ponemos, hay que matarlo, pobre hijo de puta negro, ¿me entendés? Y así fue que crecieron. Con todos los desniveles y con todo el desconocimiento de todo lo que había pasado en nuestra historia. Y con algo que realmente es tremendo, que es creer, y que nos ha pasado a muchos que hemos ejercido la docencia, que porque uno estaba contando algo que había pasado en la República, estaba adoctrinando. Y entonces empezaron a muchas personas a decir, bueno, yo tengo miedo, porque esas personas habían vivido situaciones. Y entonces empezó a serruchar, ¿viste? Y a cortar, porque por las dudas, porque... Digo, no hay nada peor que el miedo. No hay nada peor que el miedo y la autocensura. Y estos últimos tiempos se han calificado y se han clasificado por eso. Porque incluso para quienes tenemos una vida pública y a veces solemos opinar, las redes sociales se han convertido en un acto persecutorio. Si ustedes supieran las cosas que uno a veces lee, que le dicen a uno simplemente por decir lo que opina, que es tan válido y tan lícito como el que te está puteando, que opina el que te está puteando, es increíble. Entonces, esto del diálogo, esto de la apertura, esto del volver, esto del poder explicarles tantas cosas que han pasado, sería más que necesario. Y terminar de una vez por todas con la chicana berreta, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo lo mismo. Yo cuando vi, y no lo pongo en un partido ni en otro, lo pongo directamente como ejemplo porque ha pasado de un lado y del otro, que por una ley de etiquetado frontal que tenía que ver con la salud de los argentinos, se terminó haciendo lobby para defender empresas y escondiéndose atrás de cortinas para donar quórum, para no poner exceso de azúcares, exceso de para que la gente pudiera diferenciar lo que iba a comer, yo dije, esto es un absurdo. Llegamos al absurdo más grande. Y lo peor es que las fotografías fueron publicadas y no se les movió una pestaña. Cuando yo hablé con Vivian Perrone y me dijo, hay diputados y senadores que no quieren votar la ley de tolerancia cero al volante porque defienden intereses vitivinícolas, yo dije, bueno, y esto me lo contó al aire y esto lo charlamos. Y a nadie, hasta que salió, ¿no? Pero a nadie se le movió una pestaña. Cuando hablo con investigadores del CONICET y me dicen, hay una ley que tiene que reconocerse en los territorios indígenas, que la tuvo que prorrogar para que no perdiera estado parlamentario el presidente de la nación el 23 de diciembre del año pasado, a último momento, o el 29 de diciembre, y todavía no se ha tratado, y tenemos multa tras multa tras multa tras multa por no reconocer los territorios que les corresponden a los indígenas, y aparece un tipo como Luis y se queda con un pedazo de camino que no le pertenece, y hay una sentencia de la justicia argentina diciéndole, devolvela, y el tipo no la devuelve, y una gobernadora de provincia le dice, está bien. No lo puedo entender. No se les mueve una pestaña. Esas cosas no pueden seguir pasando. No pueden seguir pasando. Y en verdad que a veces cuando hacemos el programa parece como que uno repite las cosas. ¿Pero sabes por qué las repetís? Porque no se corrigen. Bueno, son las 11 de la mañana, 49 minutos. Estamos hasta la 1 en punto de la tarde haciendo Feudal y Café. Una última y gran maravillosa oportunidad. Esperemos que no la desperdiciemos. Nos quedamos hasta la 1 en punto de la tarde. Dale, vamos.
La Cielo. Aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos.